Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
En un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes. Espero que del otro lado sigan también estando nuestros oyentes, porque uno no sabe. Hablo acá porque me está acompañando el profesor Guillermo Brocchini, entonces le comento que uno no sabe si del otro lado están ustedes o no están. Así que los saludamos a todos ustedes.
Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Supongo que tendré que presentarme porque no soy un personaje muy
conocido. Por ahora, no. Vamos a ver. Ahora creo que tenemos la entrevista. Tengo la primera entrevista telefónica. Vamos a hablar con el señor Julián Bracco, que es creador y productor de una serie de juegos de mesa, que vos los debés conocer, Guillermo.
Sí, los conozco.
Una serie de juegos de mesa que tienen como temática nuestra historia y también incluso la parte de batallas navales que son de nuestro interés. Sí, entonces estamos. Él nos va a contar un poquito cómo surgió eso de hacer un juego basándose o en la Vuelta de Obligado, o el combate de San Lorenzo, o el cruce de los Andes, por ejemplo. Que con asesoramiento histórico tiene las imágenes de los personajes, incluso, bueno, en el combate de San Lorenzo está Don Hipólito Bullar, y en la cruce de los Andes está la imagen del almirante Brown. Buenas tardes, Julián, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar acá en el programa, Beatriz.
Estaba contándole a nuestros oyentes el tema de la idea de crear juegos de mesa con parte de nuestra historia, ¿no? Cosa que es tan necesario, porque así es una manera, creo, de que los chicos lleguen a la historia. Así
sí,
que
los chicos y los grandes también. Te digo que muchos padres de los chicos, inclusive familias, están bastante enganchados con los juegos y se reencuentran con la historia a través de los juegos.
¿Y cómo surgió? Contanos, ¿cómo surgió la idea de hacer juegos de mesa en esta época con temática histórica?
Y fue una idea que empezamos a pergeñar allá por el 2012 y después lo pudimos concretar en el 2014, que sacamos la primera edición de Combate de San Lorenzo, el juego. Que cuando lo empezamos a hacer nos decían, todos como qué raro, un juego de mesa de historia argentina, pero bueno, nosotros veíamos que había un interés y que no había ninguna oferta de alguna manera o había una necesidad de tener algunos productos nacionales y con ideas originales también hechas acá por nosotros en Argentina. Y nos lanzamos con Combate de San Lorenzo, esa primera edición de ese primer juego, que decimos nosotros que fue nuestro bautismo de fuego, así como el Combate de San Lorenzo fue el bautismo de fuego de los granaderos. Y bueno, y así empezamos, primero, como te decía, con el Combate de San Lorenzo, después sacamos una nueva edición del Combate, Soberanía a la Vuelta de Obligado, el Cruce de los Andes, y estamos ahí trabajando para hacer otros juegos de historia también ahora.
Además, yo les explicaba que lo han hecho con asesoramiento histórico, o sea, no es que lo hicieron así como sea, sino que tienen en el juego un respeto a la realidad histórica, incluso a las imágenes de los personajes, ¿no?
Por supuesto, sí. Nosotros decimos que los juegos que hacemos son juegos de recreación histórica, porque intentamos recrear a través del juego y a través de lo que te propone el juego. No es simplemente que es un tema, el tema del juego, pero el juego pasa por otro lado. Cuando vos jugás, te pones en la piel de los personajes, por ejemplo, en el Combate de San Lorenzo, sos San Martín, Cabral, Bullar, y a través de esos personajes vas viviendo y recreando lo que fue estar ahí en el combate. Porque ese es uno de los ejemplos. O en soberanía la vuelta obligado, cada jugador está al mando de una de las baterías que se enfrentaron a la armada anglo-francesa ahí en el Paraná, y bueno, estás como recreando y viviendo ese momento.
O sea, ¿cuál es, por qué no explicás un poquito cuál es la imagen, la forma en que se juega? Porque evidentemente hay un tablero, pero ¿cuáles son los movimientos o a qué tipo de juego? ¿Es a sumar puntos o a un tipo, no sé, guerra, cómo se llama, tag, ese juego, estrategia?
Sí, no, ¿cómo bueno, en realidad
la técnica
no,
o la estrategia del juego?
No se parece en realidad a ningún juego de los que nosotros estemos acostumbrados. Porque no es un juego de recorrido como el que los juegos, no sé, el Monopoly, el Estanciero, el Juego de la Vida, ni tampoco es un juego de mapa, de posiciones en un mapa, como sería el TEG o los juegos de guerra clásicos. Este es un juego cooperativo, donde todos los jugadores juegan juntos y tienen que, por ejemplo, el objetivo en el combate de San Lorenzo es lograr que ninguno de los granaderos heroicos, que son los personajes con los que juegan, se quede sin vidas hasta que termine el juego. Y termine el juego cuando lográs derrotar a todos los realistas, que son un mazo, y bueno, todo con mecánicas de combate y de ayudarse y de que pasan cosas durante el combate. En la soberanía de la vuelta obligado se gana tratando de hacer la mayor cantidad de estrellas federales, que las estrellas federales se logran averiando la mayor cantidad de barcos posibles. ¿No? Por eso recrea un poco la historia, porque bueno, se trató de eso, la vuelta obligado, que era tratar de averiar lo más posible a los barcos, porque sabemos que los barcos finalmente lograron pasar, pero bueno, pagando un precio caro. Hay que hacerles pagar el precio, digamos, de estar ahí. Sí, y bueno, cuanto más puntos se ganan, bueno, hay diferentes niveles de éxito, digamos. Pero siempre son juegos cooperativos. Todos juntos tratan de recrear el combate la batalla de la vuelta obligado o el combate de San Lorenzo. El cruce de los Andes es otra modalidad porque ahí recreamos cuando San Martín pasa a ser gobernador de Cuyo y prepara el ejército. Por eso se llama gobernación el juego. Entonces es un juego ya más donde tenés que armar diferentes grupos de tarjetas, que es las políticas que hizo San Martín, la historia de San Martín desde que nace hasta que cruza los Andes, los pertrechos para el ejército de los Andes, las tropas que fue formando. Entonces tenemos que ir armando también en equipo esos grupos de tarjetas, también con las mecánicas.
¿Y cómo se arman? O sea, yo digo, quiero que expliques un poquitito, porque así se entusiasma la gente y lo va a comprar también, ¿no? Porque es importante.
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, ¿cómo se puede armar, por ejemplo, no sé, un equipo para juntar las tarjetas que son necesarias? O sea, ¿cuál es la técnica?
Por ejemplo, las tarjetas, no sé, de historia, vamos a decir, juego, en el cruce de los Andes Gobernación. Las tarjetas van del 1 al 8. Entonces, todos los jugadores tienen un grupo de tarjetas en la mano y entre los jugadores no se sabe qué tarjetas tienen, y entre todos tienen que ir, es como si fuera, por ejemplo, no sé, un chinchón, pero en equipo, y vos no sabés las tarjetas que tiene el otro. Entonces tenés que ir armándolas en la mesa, poniéndolas del 1 al 8, pero para formar, y en algún momento el juego termina, porque hay personas en un mazo que vas sacando, tenés, no sé, te puede salir la batalla de esta que pierde Belgrano, que también Ayohuma, Vilcapugio, por ejemplo, cosas que fueron perjudicando, haciendo más difícil el cruce. Entonces pasan cosas malas, digamos. Entonces, bueno, dificultad se va generando para armar estos grupos en equipo. Esas son más o menos las mecánicas básicas. Pero yo te quería decir, Beatriz, aprovechando sí, que estamos acá en el programa.
Aprovechando que te están escuchando.
Que pasaron muchas cosas más con los juegos, más allá de esto que estamos contando. Y la verdad que hubo una repercusión en, por ejemplo, Combate de San Lorenzo fue premiado, distinguido por el Senado de la Nación Argentina, por su interés a la cultura argentina, por la legislatura porteña, por su interés cooperativo, educativo y cultural. Y también estos juegos están recorriendo diferentes lugares del mundo, digamos, porque a través de de César Villamayor, y se ha hecho mucha campaña, ha ido a las embajadas de los juegos, por ejemplo, la embajada griega, están los buques escuela de diferentes países. Entonces, bueno, ahí hemos hecho una... también que el juego trascienda la mesa, digamos, y que esté en diferentes lugares que tengan que ver también con nuestra cultura, con nuestra armada, y reivindicando personajes históricos, como decías al principio.
Claro. No, realmente te digo, es interesante y es importante que nos cuentes todo este desarrollo de los juegos. Yo empecé a preguntar por el tema de cómo se jugaban, porque de repente la gente se puede entusiasmar, pero toda la trayectoria también es muy importante, porque estamos hablando de difundir y dar a conocer la historia argentina a través de un medio que no es el habitual y que es mucho más agradable que a lo mejor, o más fácil que lleguen a un juego que a un libro.
Lamentablemente,
pero es la realidad.
Y son diferentes modos, digamos, porque los juegos nuestros... lo que pretenden es despertar curiosidad.
Exacto, eso es lo que yo iba a decir. O sea, después del juego puede llegar el interés por investigar, buscar y saber.
Exacto, es eso, Beatriz, porque, claro, el juego es un disparador. Vos, los chicos, le pasa mucho que de repente nos están jugando con Bouchard o están jugando con, nosotros siempre decimos, las calles, porque los personajes son más conocidos como una calle que por dónde estuvieron o por lo que hicieron. No sé, Díaz Vélez, por ejemplo, Capitán Bermúdez. Entonces, están jugando y de repente se preguntan, ¿pero quién fue Bouchard? ¿Y qué hacen? Lo googlean ahí con los padres, porque hoy por hoy también la información está toda en la red. Y bueno, y después, bueno, también los chicos por ahí no se ponen a leer un libro, pero sí se pueden poner después, pueden investigar y eso. Pero bueno, ese es un poco el objetivo. Y también reivindicar a personajes que realmente no son conocidos, no son para nada conocidos o están muy muy olvidados en nuestra historia.
Son ilustres desconocidos, sobre todo lo que tenga que ver con la historia naval, son grandes desconocidos. Pues yo se digo lo mismo, ¿no? Acá me acompaña el profesor Brocchini, especialista en recreación histórica.
Ah, un saludo grande.
Recreador histórico, sí.
Y realmente, Bouchard, por ejemplo, que hoy lo nombrábamos, o el mismo almirante Brown, son ilustres desconocidos, porque no aparecen ni siquiera en la currícula escolar.
Totalmente. O sea, nosotros, bueno, en el juego, tanto en el cruce de los Andes, por ejemplo, lo incluimos a Bouchard. Pues uno diría, bueno, ¿cómo, por qué lo incluyen a Bouchard? Y por qué San Martín, viste que había dicho que la victoria ahí en Montevideo...
No, a Brown lo incluyeron. No,
había sido crucial para la independencia.
A Brown incluyeron en el cruce de los Andes.
Cruce,
Brown,
por ejemplo.
Digo, está Brown.
Pero, sí.
Incluido, ¿no?
Está incluido Brown. Y también como un homenaje a las comunidades irlandesas. También esto se ha hecho con Nicolás Jorge, el marino en la Vuelta Obligado para la comunidad griega. En la Vuelta de Obligado también hemos puesto a Eduardo Brown, que está como comandante o dirigiendo la batería General Brown. Y bueno, entonces, y aparece también en el combate de San Lorenzo, Bouchard. Aparece el sitio de Montevideo. La verdad que nosotros hemos incluido bastante la historia naval, pese a que, por ejemplo, la Vuelta de Obligado a veces pareciera que no tiene que ver con lo naval, pero tiene mucho que ver.
Exactamente.
Muchísimo.
Exactamente. O sea, todo tiene que ver. Lo que pasa es que, claro, se pone siempre el acento en nuestro país en la historia del ejército, en el territorio, tierra. Y no en lo naval, no en el agua. Por
tal
eso,
cual,
bueno,
tal cual. Pero está muy ligado, ¿viste? Entonces, bueno, a través de nuestros juegos tratamos de que esa ligazón esté presente y que se vea.
Sí, realmente, Julián, es una maravilla y es muy bueno que surjan estas cosas y este tipo de elementos que pueden acercar básicamente a los adultos, sí, pero en realidad a los chicos, porque jóvenes y chicos es lo que realmente tienen que acercarse en forma primogénea a nuestra historia, a nuestro pasado, porque son los que tienen que llevar el futuro, y si no saben nada de nuestro pasado... Dentro de unos años les van a decir cualquier cosa y no van a saber ni cuál es la historia argentina.
Claro, conocer nuestros héroes, conocer, claro, identificarse con nuestros héroes. Bueno, entonces, a través del juego es una manera importantísima de que los chicos se identifiquen con nuestra historia y nuestros héroes.
Además, con héroes que, aunque no se destaquen, ¿no?, tienen todos una gran mayoría de esfuerzo, de lucha, que no es que, como digo yo siempre, los marinos no iban en crucero a pelear y los soldados no iban en carretas y carrozas, sino que había todo un esfuerzo y una lucha personal. San Martín lo cruzaba enfermo, los Andes. Hubiera sido mejor cruzarlo en un caballo, se hubiera caído. Eso sí, claro, hubiera patinado.
¿Sí? No le hubiera ido muy bien el caballo.
Realmente son nuestros héroes históricos, son personas que han dedicado su vida completa, ¿no? Un momento, su vida completa, y bueno, y sus, en muchos casos, toda su fortuna, toda, y su vida, en muchísimos casos, realmente a formar nuestra patria.
Exacto.
Tanto en el mar como en la tierra.
Exacto, tantos nacionales como extranjeros. Bueno, Julián, claro, ¿cómo pueden conseguir tus juegos la gente que lo quiere ir a comprar?
Bueno, lo pueden buscar en las redes sociales, como Épica Juegos, nos buscan, ahí pueden encontrarnos, nos escriben, hay una página web que también es de la cooperativa Épica Juegos, que es www.épica-juegos, y ahí a través de las redes sociales nos buscan. Si no, bueno, también pueden buscarlos en algunas jugueterías, se encuentra el Combate de San Lorenzo, Cruce de los Andes, Soberanía en las jugueterías está agotado, pero bueno, no, yo les recomiendo eso, que nos sigan en las redes sociales, y que nos escriban.
Perfecto. Te agradezco muchísimo y ojalá que surjan muchos nuevos juegos que lleguen a nuestros chicos y los entusiasmen. Y bueno, también a los padres, lógico, porque el chico le lleva a la casa la información, ¿no?
Claro, la motivación del chico familia, llega a la familia.
Casa. Es la mejor manera para que llegue a la casa. Así que te agradezco esta nota y bueno, ojalá tengan mucha
muchas
suerte.
Muchas gracias a vos, Beatriz, y al programa por el espacio.
Gracias.
Pasamos.
Hasta luego.
Febo asoma ya sus rayos que iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordo ruido, hoy se deja de corceles y de acero. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín, el tridente sonó y la voz del gran jefe a la carga ordenó.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, escuchamos, por supuesto, la marcha de San Lorenzo y como estaba acá comentando con el profesor Rocchini, estábamos hablando del combate. Estamos en la semana de mayo, antes de ayer tuvimos nuestra fecha patria, el 25 de mayo. ¿Qué menos que la marcha de San Lorenzo para cerrar la nota de los juegos épicos a los cuales nos estábamos dedicando? Y ahora sí, Guillermo, ¿qué es, para empezar? Igual ya lo hemos explicado en el programa, pero siempre como hay gente nueva que está escuchando, uno imagina que siempre hay nuevos oyentes, ¿qué es un recreador histórico?
Bueno, Para empezar, la recreación histórica es un hobby, es un entretenimiento, pero que tiene varios aspectos. Uno es la investigación. Obviamente no se puede recrear lo que no se conoce al detalle. Y cuando digo recrear, estoy hablando de reconstruir uniformes, el manejo de armas, de tecnologías, el conocimiento de reglamentos antiguos en el caso de los recreadores militares, la reconstrucción hasta de los movimientos de orden cerrado que fueron distintos en distintas épocas de acuerdo a los distintos reglamentos. O sea, es un trabajo de estudio completo que después se lleva a la práctica en la recreación pública, o sea, en el combate, en la presentación, en el desfile, donde la gente puede ver, no solamente lo que ha ocurrido en nuestra historia con unidades, con vestimentas civiles, con prácticas como la esgrima criolla, sino de otras épocas más antiguas. Aquí están funcionando grupos romanos, grupos medievales, que son muy detallistas en la reconstrucción de su equipo, de su material y hasta de su forma de hablar.
Eso es, digamos, por eso te preguntaba, porque creo que es lo importante, es lo que hay que destacar básicamente, que todo el trabajo de ustedes tiene que ver y parte de una investigación, que claro. No es que va, ay, me gustó este uniforme, le pongo un moñito.
Claro, es la diferencia.
Hay todo un tema de realidad.
Claro,
o sea,
es la diferencia lo más entre exactamente recrear posible. Y disfrazarse.
Claro.
El que recrea trata de reconstruir todos los aspectos de la vida, incluso en algunos casos hasta los alimentos, las comidas.
Sí, yo he estado en ferias y lugares donde reconstruyen la comida, claro, toda la época, los juegos
la
de,
formas,
de guerra.
Claro, la forma de hablar, la forma de combatir, los tipos de armas, el manejo del tipo de armas, el ceremonial que había, que era diferente, las insignias de grados.
Los vestuarios, claro, o sea, la exactitud, claro, en el vestuario, no solo de lo militar, sino de lo civil.
También, porque, claro, ahí, claro, porque
se visten también la parte civil, está claro, recreada.
Claro. Sí, ¿no? Es una tarea que, bueno, entrando en ese mundo es apasionante porque uno aprende de todo el mundo, porque está el especialista en armas que sabe distinguir por algún pequeño detalle, una anilla dentro de un mosquete, si es de origen francés o de origen británico, siendo que son tan similares en su manejo que resulta difícil para el que no conoce el diferenciarlos. Donde se puede distinguir si el uniforme es español o es posterior a la independencia, viendo las divisas de grado, nada más. Aquí tenemos un problema para la recreación, por lo pronto para la recreación militar.
¿En serio? ¿Hay un problema acá?
Hay un problema, sí, no, dentro de lo
algo?
Que es... Bueno, sí, sabemos que... Pero aquí siempre hemos sido un tanto descuidados en la parte de reglamentos. O sea... Los reglamentos en nuestro país daban lineamientos generales, pero a veces estaban escritos de forma tan ambigua que, por ejemplo, dentro de la Armada, en un año tan cercano a nosotros como es 1875, Santiago Albarracín se quejaba de que los uniformes nunca eran reglamentarios porque el reglamento era ambiguo. ¿Dónde lleva el fondo de color del galón? ¿Arriba, abajo o de los dos lados? Dice, se puede interpretar únicamente de una manera, que es la incorrecta. O sea, tenía sus problemas. En la época de la independencia era peor todavía.
Ahí no había, en la parte, por lo menos en la parte naval, no tenías ni siquiera un uniforme, bueno, realmente. Y en la primera época,
bueno,
Guillermo, venía
otro,
cada uno con,
claro,
el uniforme que tenía, se ponía lo que tenían.
Ahí había otro problema más, que es... por un lado, sí, los reglamentos daban algunos lineamientos generales, pero los uniformes se hacían en sastres particulares. Solamente los oficiales vestían uniforme. El marinero llevaba ropa de trabajo, que en algunos casos era ropa civil, y en algunos casos los buques compraban la tela y algún marinero con conocimiento de sastrería, a cambio de una ración de licor, hacía más o menos el pantalón, la chaqueta. Eso provocaba una uniformidad eventual, no reglamentaria, y en cuanto a los oficiales, bueno, los sastres trataban de sacarle siempre un centavo más, así que le ofrecían un adornito, una anclita, un bordadito más, los botones de tal o de cual metal, con más o menos adornos en el grabado del ancla, o sea, hacer una recreación exacta de un uniforme de época en nuestro país es prácticamente imposible. En el ejército pasaron cosas parecidas también, pero no tan serias como en la Armada. O sea, esos pequeños detalles hacen que uno trate de mirar mucha iconografía, tratar de visitar los museos, tratar de ver que si el uniforme es parecido al de tal oficial o de tal otro. Hay un detalle muy, muy interesante, yo lo señalo generalmente en el Museo Naval, los retratos de Leonardo Rosales y Tomás Espora. Los dos tenían el mismo grado, participaron en los mismos combates. Siempre menciono como centro el combate naval de Quilmes, por una razón personal, yo vivo en Quilmes. Y sin embargo, uno ve a Rosales con una casaca con dos hileras de botones cruzada, con un ancla en el cuello, mientras Tomás Espora lleva una casaca recta, con un galón dorado en el cuello, que parece que ninguno de los dos es reglamentario. Y sí, con las charreteras, con, digamos, en general, había, se indicaba qué insignia tenía que tener bordada en la pala la charretera, pero como los bordadores también eran particulares, uno no puede encontrar dos pares de charreteras iguales, claro, aunque tengan las mismas divisas. O sea, ser recreador histórico en la Argentina es toda una hazaña, cosa que no pasa en Europa, por ejemplo. En Europa, claro, por ejemplo...
Son más años de reglamentos tiene Europa.
No solamente más años de reglamento. Los ejércitos napoleónicos, cada regimiento tenía su propio sastre y sus propios confeccionistas de botones. O sea que uno puede... No puede equivocarse en eso. Y se han conservado más piezas, incluso más piezas de tropa, más uniformes de tropa, que se han encontrado en los campos de batalla, en algunas tumbas, sacaban algún pedazo. Claro. Y eso permite recrear con más exactitud. Pero aquí, bueno...
Y bueno, es que acá exactamente se hizo, con eso lo decíamos recién, ¿no? Es un poco fruto del esfuerzo de cada uno. Cada claro. uno se pagaba el uniforme si podía, se lo mandaba a hacer.
Claro.
El que no podía se iba sin uniforme o con el uniforme era, que claro. venía, porque incluso en la Marina, el que venía con el uniforme europeo y no tenía plata para hacer...
Hacían alguna adaptación,
por eso,
le agregaban
pero no tenían plata
y...
para renovarlo.
Claro, claro.
No es que estaban todos llenos de dinero porque ganaban fortunas.
No, para nada. Es más, en algunos casos también, por ejemplo, los corsarios, en el caso de la Argentina, se le dio autorización especial a la tripulación de Bullard, a los oficiales, para que llevaran uniforme, pero la mayoría eran marinos civiles contratados, salvo Bullard, que era parte de la Armada Nacional. Los demás,
claro.
se les dio un grado militar temporario incluso. O sea, ser recreador histórico de la época de la independencia en nuestro país es un trabajo de Hércules, digámoslo con pocas palabras.
Pero como hablábamos con los juegos, también es una manera muy impactante, porque lo hemos visto nosotros cuando hemos ido a escuelas o cuando hemos hecho actos. Acordate cuando se hizo ahí en el Club del Progreso,
sí.
que se llenó esa sala del club, solo porque estaba la recreación de ustedes, o sea,
claro,
eso atrajo a la gente.
También lo veo en el museo, yo estoy guiando, llevando un uniforme de época, puntualmente una réplica del uniforme de Hipólito Bullard, que digamos, lo pude hacer gracias a que está el retrato de Gil de Castro de 1819. Eso también llama mucho la atención al público y bueno, hace que los días que estoy tenga permanentemente actividad. Llama la atención un uniforme poco visto, poco conocido, y si es posible, como tratamos de hacer, reconstruido lo más al detalle posible, dentro de lo que se puede.
Pero bueno, es una buena forma de llegar a los chicos, y ahí sí también que a los grandes, porque
bueno,
ese
sí,
día
sí.
estaba lleno de adultos.
Sí, sí, los grandes también, porque a los grandes también tienen esa idea de participar o de sentirse parte, por lo mismo que se hacen películas,
claro.
Y uno va y las ve, trata de digamos, identificarse con el protagonista, se acercan.
Sí, sí, pues, es una buena manera también de difundir nuestra historia y que llegue a la gente, que como digo siempre yo, no es la gente que va a leer un libro, vos, yo y montones de nuestro círculo, vas a leer un libro, no te va a preocupar ponerte
claro,
a leer un libro.
Un poco
pero
también la
hay
idea
mucha
es
gente
hacer
que no va a llegar a un libro
claro.
de entrada, al contrario, sino que puede llegar a través de...
Pero podemos hacer que de alguna forma también se acerquen.
Por
eso
digo, a través
y
de
eso. Y esa
es
la idea también de eso, que sea un digamos, un gancho, un atractivo, un digamos, un toque más ¿sí? que permita que la gente tenga mayor conocimiento de cosas que no son muy, muy conocidas. La historia naval en general y la historia argentina, ni que hablar, en nuestro país son bastante olvidadas.
Sí.
En los profesorados no hay materias que se dediquen a eso.
Yo siempre digo, yo en mi carrera de historia nunca estudié historia naval.
Claro, el problema
creo que
también,
ni a Brown me lo hicieron estudiar, con cuatro años de historia argentina.
Claro, creo que también el problema del vocabulario técnico de la Armada es lo que sirve también, es un obstáculo. A bordo del buque no existen los sinónimos, un palo mayor es el palo mayor y no cualquiera de los otros, la banda de babor es la banda de babor, no hay sinónimos. Y eso también obliga a hacer crecer el vocabulario de la persona. Y bueno, no todos tienen la paciencia para ponerse a leer sobre eso.
Bueno, vamos a la siguiente canción y después continuamos con nuestra interesante charla.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
El otro guía.
Uy, estamos en el aire. Creí que entrábamos directamente a turismo. Esa es una trampa, Ricardo. Sí. Vamos a escuchar a la licenciada Nélida Pareja hablándonos de las cataratas del Iguazú.
Hablemos de turismo. En esta columna donde destacamos la importancia de destinos turísticos relacionados con el agua, hemos hablado de algunos poco conocidos y cuyo desarrollo es una asignatura pendiente. Pero hoy vamos a hablar de uno de los más importantes destinos turísticos que tiene nuestra patria, que recibe turistas de todo el mundo. Vamos a hablar del río Iguazú y de sus cataratas. Este río pertenece a la Cuenca del Plata y nace en las montañas Cerrado Mar, en el estado de Paraná, y desemboca en el río Paraná. En territorio argentino se localiza en el extremo noreste de la provincia de Misiones. Atraviesa la selva misionera sobre una meseta suavemente ondulada en un clima subtropical, cálido y húmedo, en un típico suelo rojo por su alto contenido de hierro. Allí, en ese territorio, en ese terreno, la biodiversidad es única, con más de 2.000 especies florísticas, con lianas y la llamada selva en galería. Todo esto a pesar del intenso proceso de tala y de la presencia de especies exóticas. La fauna, una de las más diversas del país, ha tenido alteraciones importantes, especialmente por lo sufrido por ciertas especies como el yaguareté o el yacaré de hocico largo. Iguazú quiere decir en guaraní gran agua. El río presenta numerosas islas pequeñas en sus tramos medio e inferior y tiene una extensión de 1.320 kilómetros. Desemboca más o menos a unos 160 kilómetros al norte de la ciudad de Posadas y es un río no navegable. En su curso tiene numerosos saltos y las cataratas se localizan en el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Las cataratas están totalmente en áreas protegidas y fueron elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Dice la leyenda que la serpiente gigante Boi vivía en el interior del río. Para aplacar su ferocidad, los nativos sacrificaban cada año a una joven, arrojándola a las aguas, hasta que un valiente guaraní raptó a la doncella, la salvó y escaparon en una canoa por el río. La serpiente Boi, furiosa, encorvó su lomo y partió el curso del río, creando las cataratas y separando a la pareja. Pero ¿cuántos saltos tiene estas cataratas? Nada menos que 275, y el 80% de ellos están en suelo argentino. El salto de mayor caudal y de mayor altura, con 80 metros, es la Garganta del Diablo, que es además una atracción aparte. Por este salto justamente pasa la frontera entre ambos países. En el año 1542, el adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, yendo de la costa del Atlántico hacia Asunción, halló las cataratas del río Iguazú y las bautizó Saltos de Santa María. Antes, en 1524, un náufrago de la expedición de Juan Díaz de Solís, que se llamaba Alejo García, cruzó la región, conoció las cataratas, mientras buscaba la sierra, la famosa Sierra de la Plata. Los biaguaraní que vivían en la región comenzaron en 1609 a ser evangelizados por los sacerdotes de la Compañía de Jesús, que establecieron el sistema de reducciones llamado misiones. Pero por decisión de la corona española, los jesuitas fueron expulsados en 1768, por la cual recién en 1881 la zona de las cataratas cobró un nuevo impulso cuando se creó Misiones, separándola de Corrientes. En 1882 asumió el primer gobernador, Rudecindo Roca, quien dividió el territorio en 5 departamentos. Uno de los comandantes, Francisco Cruz, llevó a la confluencia de los ríos Paraná y Iguazú a una comisión científica alemana que buscaba tierras para colonizar. Entre ellos estaba Jordan Hummel, que años más tarde organizó el primer viaje de turismo hacia las cataratas del Iguazú. Digamos que después de esto, las cataratas son nuevamente descubiertas y volvieron a ser admiradas. En 1902, el Ministerio del Interior de Argentina encomendó al arquitecto paisajista Carlos Tais realizar un estudio de las cataratas, y justamente esos estudios fueron la base para la conformación del Parque Nacional Iguazú, creado en 1934 y que posee 67.620 hectáreas de selva misionera. En 1897, Jordan Hummel, acompañado por los señores Núñez y Gibaja, realizaron una incursión hasta las cataratas, pero por el lado brasileño, porque del lado argentino la selva era impenetrable. Desde ese viaje llevaron al gobierno argentino su interés y sus planes para promover la llegada de turistas. En 1984, el Parque Nacional Argentino Iguazú fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y 2 años más tarde, en 1986, ocurrió lo mismo con el Parque Nacional do Iguazú de Brasil. En las cataratas, los paseos se encuentran mayoritariamente en el lado argentino. Desde el lado brasileño se tiene una vista panorámica inigualable. Dentro del parque argentino se encuentra el antes llamado Hotel Internacional, que es justamente el que tiene mejor vista. Se cerca de las cataratas está la ciudad argentina de Puerto Iguazú, la ciudad brasilera de Foz de Iguazú y la triple frontera con Paraguay en la confluencia de los ríos Iguazú y Paraná. Hay diferentes circuitos para apreciar las cataratas. Está el paseo inferior, donde visitamos los saltos Lanuse, el salto Álvar Núñez Cabeza de Vaca, también un punto panorámico para ver la Garganta del Diablo. Vemos la isla San Martín, los saltos San Martín, Bocetti y Dos Hermanas. El sendero nos llevará también a Punta Peligro, donde antes estaba permitido navegar a la isla San Martín. El vapor del agua en este circuito nos acompañará durante todo el recorrido. En el paseo superior encontramos un punto de observación desde un nivel más alto que cambia por completo la visión del paisaje. Veremos a nuestros pies las turbulentas aguas. Nuevamente pasaremos por el salto Dos Hermanas, el Bocetti, pero también veremos el Chico y seguramente el bramar de las aguas de la Garganta del Diablo nos ensordecerá. A la Garganta del Diablo iremos pero por el tren de las cataratas y tardaremos aproximadamente 2 horas en esta excursión. Caminaremos por la pasarela que zigzaguea entre las islas y que recorre 1.100 metros hasta los amplios balcones ubicados al borde y al frente de la Garganta del Diablo. El sendero Macuco es una de las salidas tradicionales para poder observar la selva, la fauna. Es en realidad una antigua picada por la que se llega a una cascada de 20 metros en plena selva. En esta excursión veremos macucos, monos platirrinos como el caibo, el mono carayá, coatís, pavas del monte y un sinfín de insectos. Y tendremos que tener especial cuidado con las víboras de coral. Hay precios diferentes para entrar al Parque Nacional Iguazú del lado argentino como del lado brasilero. Y hay diferencias entre nacionales, extranjeros, diferencias por edades, mayores, menores, residentes. Así que a consultar. Puerto Iguazú se encuentra a 1.277 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires por la Ruta Nacional 14 y a 306 kilómetros de Posadas por la Ruta Nacional 12. Hay varias líneas aéreas que nos pueden llevar, que hacen la ruta, incluso hay líneas aéreas low cost. Y Puerto Iguazú, además, cuenta con una variada oferta hotelera. La infraestructura turística es buena, aunque contrasta con el gran desarrollo que ha tenido la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, que lamentablemente para nuestra industria turística absorbe gran parte del flujo turístico de todo el mundo. Cataratas del Iguazú, otro lugar único de nuestra tierra, donde el agua esta vez nos envuelve en forma de bruma, donde se nos muestra majestuosa, imponente con sus saltos, junto a su tierra roja, a la selva, a las mariposas. Una vez más, vamos al agua.
Retumbar de cataratas monte adentro, vértigo de luz sobre el abismo vegetal. Es un corazón de sangre blanca y tierra roja, troncos apucay que al estallar vuelve hacia mí. En el guambé pica flor, presunto embrujo de humedad, en el latir del corazón, un canto de cristal. Mírame bien, viejo Iguazú, sé que no soy una postal, tu despeñada soledad es grito litoral.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos acá con Guillermo, que ahora sí le voy a pedir que nos explique quién es él, porque qué derecho, con qué calidad y derecho puede hablar como habló. Entonces que por lo menos nos cuente, porque yo no dije quién era él, no leí tu currículum, nada, como hago habitualmente. Entonces contanos vos quién sos.
Bueno, sí, yo soy
¿qué antecedentes tenés para que justifique lo que dijiste y te crean?
Eso sonó medio a prontuario. Y bueno, sí, algo de corsario tengo. En realidad yo soy profesor de historia, trabajo en dos escuelas y soy uno de los guías del Museo Naval de la Nación. Desde el año 2010 soy parte de todo lo que es recreación histórica también. En algún momento también tuve un grupo de recreación que reconstruía una unidad que peleó en la zona de Quilmes en 1807 y que en 1809 desapareció, los Húsares de Núñez. Y actualmente, bueno, junto mi trabajo de guía del Museo Naval con la recreación. O sea, yo guío el museo recreando a un oficial naval de entre 1814 y 1817. Esos serían básicamente mis antecedentes. Tengo otros también, bueno, canté en coro durante 30 años.
Paso interesante.
Pero bueno,
Ahora, el Museo Naval, sí. Ya que hablaste del Museo Naval...
Nuestro cumpleaños fue.
Fue cumpleaños, días. Por eso te invité además.
130 años, digamos, siendo el centro de la historia naval del país y de gran parte de la historia naval del mundo. Tenemos una sala de historia de la navegación muy interesante que abarca desde la prehistoria hasta el final de la época del vapor, con todos los cambios tecnológicos, instrumentos de navegación, cartografía. Digamos que entrar ahí es estar rodeado de... piezas valiosísimas, digamos, para un profesor de historia es como para un pez estar en el agua. o sea, llegar a trabajar y ver, lo primero que uno ve es el uniforme del almirante Brown, el original, no una copia ni una reproducción, que da la impresión de que a uno le estuviera hablando. Piezas tan valiosas como un modelo del Santísima Trinidad, uno de los buques de Trafalgar, digamos que una de las piecitas favoritas mías.
¿A vos te pasa con el uniforme del almirante Brown como me pasa a mí cada vez que entro al instituto, subo la escalera y viste que está Brown ahí, y entonces cada vez que lo miro le digo, pero decime vos una cosa, ¿quién te mandó venir para acá? Si no, yo no estaba en este baile.
La cuestión es que...
yo decidiste venir acá y yo estoy en este baile.
Yo doy gracias a Dios que haya venido. Sí. Sí, y da la impresión de que hablaran esas cosas. O sea, ya no son simplemente objetos. Hay una cosa que es cierta, un museo no es un depósito de cosas viejas. Esas cosas han pertenecido a alguien, ese alguien vivió, hizo cosas por el país. Exacto. Y bueno, uno siente también que algo de sus primitivos dueños queda en esas cosas.
Exacto, o sea, en un museo... si es... en realidad es eso, ¿no? Es mostrarte la realidad de otras épocas, de otros. No es juntar cosas viejas. O sea, son cosas que tienen un significado histórico, que tienen un simbolismo, y que además a veces, ¿no? Digo, qué sé yo, yo llego a un museo y según lo que hay. Y te darían, a mí me dan ganas de tocar todo para sentir.
Bueno, sí, es la tentación que tenemos todos.
Claro, ¿viste?
Decir, es como decir. Esto... es como decir, le tomé la mano.
Claro.
Habrá un abullar. Bueno, sí, bueno, me pasa, por ejemplo, cuando voy en la sala del fondo de Historia de la Navegación, tenemos los restos de la 25 de mayo. Pensar que sobre esas maderas, que hoy parecen nada más que maderas medio podridas, caminaron Espora, Rosales, Brown.
¿Murieron cuántos?
Finney. O sea, también...
murieron tantos defendiendo nuestra libertad y luchando y por nuestro territorio.
Y las historias,
¿no?,
que traen.
Por eso.
Yo recién nombré, muy de pasada, a un marinero, William Finney. Venía pensando, antes de venir, en los cuadros de José Murature. Hay dos cuadros que representan el combate de los pozos, que tienen un detalle que poca gente observa. Cuando uno observa los buques argentinos, todos tienen izados dos pabellones. En el Pico Cangrejo, el pabellón nacional principal, y una asta de popa con una segunda bandera argentina. poca gente se da cuenta de por qué. En realidad, eso fue una práctica que compartieron tanto Horacio Nelson en Inglaterra como Guillermo Brown, que en sus primeros oficiales eran algunos oficiales de la Marina Británica, que era para evitar que si una bala de cañón se llevaba al pabellón, se pensara que el buque se rendía. O sea, cayó uno de los pabellones, pero queda el otro, quiere decir que seguimos combatiendo. Eso hay que sumarle a la costumbre de clavar el pabellón. Y esta costumbre está confirmada por un personaje totalmente desconocido, un personaje muy lindo, que es el de un marinero, William Finney. William Finney era un marinero posiblemente irlandés por el apellido, pero podría haber sido escocés, inglés, americano, hablaba inglés. Él dejó un poema después del combate de Quilmes, donde describe la batalla. En uno de los versos dice: Brown la segunda bandera izó en el buque 25 de mayo. ¿Por qué resulta interesante Finney también? ¿Por el poema solamente? Digamos, no. Porque Finney en ese combate, en Quilmes, pierde una pierna. O sea, una bala de cañón le lleva una pierna, queda herido. Y, bueno, supuestamente su presencia se perdería en la historia, pero vuelve a aparecer en la lista de heridos en el combate de Monte Santiago, un año después. O sea que con una pierna le una sobraba pierna para seguir defendiendo. Y habla de Brown con un cariño, con una admiración, que da la impresión de que él lo siguió por una cuestión de afecto personal. O sea,
había mucha gente que lo seguía en ese, no solo por el afecto, sino por la admiración, porque admiración, había muchos sí. Marineros, oficiales, que realmente tenían como una fe y una admiración, una obediencia a Brown, pero no por obedecer en sí, sino porque se sentían que era admirable, que los dirigía bien, ¿no? La lucha de su exigir que sean todos valientes, bueno, y su pelea por nuestra patria.
Hay una anécdota de un marinero al cual estaban justamente amputándole una pierna, cuando él acostumbraba a visitar a los heridos, y que en vez de quejarse, cuando lo vio, empezó a gritar: ¡Viva la patria, viva Brown!
Claro.
O sea, eso ya nos da una idea de lo que eran esas tripulaciones, de los cuales posiblemente algunos ni siquiera supieran por qué peleaban, porque también eso es cierto, muchos eran extranjeros, claro. Pero por esa devoción que tenían por su jefe, y eso nos da una idea del tipo de jefe que era Brown.
Claro, porque era un jefe que era valiente, que estaba primero, al frente.
Claro,
¿no? Era,
claro.
Veían el valor
era,
de él.
Era ejemplo.
Porque con cuántos de sus oficiales se enojó, justamente en el combate de Quilmes, porque se habían ido y los dejaron solos, que vos lo que decías de la 25 de mayo.
Claro,
que cuando creían que estaba destruida,
claro,
que decían, no, está clavado, que es lo que dijiste vos. Claro. No, el pabellón sigue clavado, entonces sigue la
sigamos la fiesta que está divertida. Claro, también hay que pensar en su enemigo, que fue un caballero también. John Grenfell, cuando le intima rendición, también, como todo un caballero, dice: arríe usted su insignia que lo invito a tomar el té esta noche en mi cabina. O sea, esas formas caballerescas de guerra que, bueno, podemos decir que la endulzan, porque la guerra siempre es terrible, pero que nos hacen creer todavía que al mismo tiempo que sacar lo peor del hombre, la guerra saca también algunas cosas muy buenas: el respeto por el adversario, por un adversario honorable. Y el té lo terminaron tomando juntos en Casa Amarilla años después.
Claro, sí.
¿Eh? O sea, se terminó formando una amistad con este oficial Grenfell. Cuando lo encuentra y lo ve, Grenfell con su uniforme, con su manga doblada porque había perdido un brazo en Quilmes, y asombrado porque lo encuentra haciendo trabajos de campo, vestido de paisano, a Brown con una azada en la mano, y dice: almirante, dice, qué mal pago dan las repúblicas a sus buenos defensores. Y la respuesta de Brown, que es impresionante también, dice: no me pesa haber sido útil a la patria de mis hijos. Uh-huh. Considero inútiles tantos homenajes y bastan seis palmos de tierra para taparlos. Todo un caballero era Brown. Y tomaron ese té juntos.
Ese que estaba pendiente. Que estaba pendiente. Y bueno, sí, un poco también fueron las mismas palabras que dijo ante Espora, ante la muerte de Espora, Brown.
La espada más...
Qué mal paga. Tuvo la desgracia de ser un valiente en una república.
Que no sabe apreciar a sus héroes. Claro. Es la espada más brillante de la América del Sur. Pobre Espora murió a los 35 años, muy jovencito.
Sí.
Y rodeado de ingratitudes.
Exactamente. Así que bueno, entonces, el Museo Naval, contanos un poquito, ¿cuándo se puede visitar? ¿Cómo
bueno,
hay que hacer
para
visitarlo?
A mí me van a encontrar siempre sábados y domingos, pero de jueves a domingos, de 10 a 18, en Paseo Victorica 602, en Tigre. Digamos que vale la pena visitarlo, y vale la pena visitarlo con mucho tiempo, porque es un museo grande, es uno de los más grandes de la zona, y donde hay mucho para ver, para descubrir. Digamos que yo hace 6 años que estoy trabajando ahí y sigo descubriendo cosas nuevas. Llegando a tener prácticamente en mis manos joyas como, una fragata que le regaló el general Beresford a su traductor, William Porter White. Guillermo Pío lo mencionan acá, pero era William Porter. Y que fue donado al museo nada menos que por el perito Francisco Moreno. Una joya hecha en marfil, carey, y bueno, lo que en Inglaterra llamaban POW, bone ships, buques de hueso hechos por prisioneros de guerra. Son dos piezas que tenemos de esa época, de las épocas napoleónicas. El Trinidad, que fue propiedad de Baltasar Hidalgo de Cisneros, que comandó ese buque en Trafalgar y que fue uno de los que mejor peleó. Entre paréntesis, el Trinidad es el protagonista de la novela de Pérez Galdós, de Trafalgar. Así que uno puede ver las características reconstruidas por alguien que vio al buque original, que eso es lo interesante. No es simplemente el trabajo de un modelista que ha copiado de un plano, sino alguien que vio el buque original y posiblemente que haya estado a bordo también.
En el buque.
Porque era muy común ese tipo de artesanías en los marineros de la época.
Bueno, Guillermo, se nos va acabando el tiempo del programa. Bien. Hoy la intención era ver que hay que llegar a difundir la historia y nuestra historia por otros medios. Fueron los juegos, es la recreación histórica, digo, que son medios que ayudan a llegar, a difundir, a que los chicos y los padres comiencen a interesarse, porque ya que está tan olvidada, pobrecita, nuestra historia, comiencen a interesarse, y también básicamente por nuestra historia naval, por nuestros ríos y nuestro mar, que es el objetivo de este programa. Te agradezco tu presencia.
Un placer.
Supongo que les habrá gustado muchísimo el programa a nuestros oyentes, porque ha sido un programa muy ameno, muy diferente a los que habitualmente hacemos. Y los espero, como siempre, el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.